Nicanor Duarte Frutos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Un placer saludarte y a los periodistas que están ahí y a la audiencia.
Estamos con Estela Ruiz Díaz, Andrés Riquelme, Juan Carlos Vareiro, esta mañana, como todas las mañanas, Duarte Frutos. Hoy el tema es que Marito presionó a Ferreira para aceptar polémica alta. No sé cómo plantear esta cuestión, ¿verdad? ¿Qué hace un presidente? ¿Hasta qué punto está bien, está mal? Nuevos chats embarran aún más al Ejecutivo en acuerdo con Brasil. No vamos ahí hoy nunca con asunto con a Duarte Frutos.
Así es. Yo no creo que haya habido una presión al presidente de la ANDA entonces, sino que el presidente tenía el afán de solucionar un problema que venía demorándose bastante. Hacía 7 meses que empezaron las negociaciones y nunca se podría llegar a un acuerdo por la falta de entendimiento entre los técnicos paraguayos y los técnicos brasileños de Eletrobras. O sea, el presidente estaba lidiando entre un equipo negociador paraguayo dividido, donde por una parte Tillería de la Itaipú le llevaba al presidente una versión y por el otro el presidente de la ANDE le llevaba versión distinta. En ese escenario, cualquier presidente pide a sus colaboradores que los problemas se solucionen y se concreten los acuerdos o las conversaciones. Ese para mí es el tema que le lleva al presidente a ese tipo de conversaciones, porque un presidente diariamente tiene múltiples problemas sobre la mesa y las conversaciones con los colaboradores nunca son meditadas, sino son cuestiones del momento, porque para eso están los técnicos. El presidente tiene conocimiento general de los problemas del país y los ministerios, los responsables de las instituciones tienen los saberes específicos. Pero yo creo que la información es importante como un insumo periodístico, pero también hay que decir que todo eso que se publica fue corregido por el propio presidente de la República al ordenar la anulación del acta bilateral, y no solamente eso, sino sancionar a los negociadores. Mira que el presidente tuvo que sacar nada más y nada menos que al jefe de campaña, a su jefe de campaña, José Alberto Alderete, y también sacarle al número uno de su lista de senadores, el canciller Castiglioni. O sea, en este momento lo que se pretende desde cierto lugar es llevar al presidente a un juicio político por un error cometido por sus negociadores, que fueron sancionados de manera drástica, destituidos de sus lugares, con la eliminación del acta bilateral avalada por el Brasil. De manera que hay un hecho que ocurrió en el pasado que se puede leer en esos chats, pero hay un presente donde el presidente ha tomado decisiones y sigue avanzando en la necesidad de construir un nuevo escenario para la renegociación del Tratado de Itaipú, que se traduce con la nominación de personas muy respetadas para integrar la mesa negociadora. Es lo que yo estoy viendo.
Quiere decir que cuando el presidente le escribía o le hablaba al entonces presidente de la ANDE, tenía una orientación, tenía una recomendación, pero que después se percata y corrige. Eso es lo que entiendo de lo que está diciendo Duarte Frutos.
El presidente reposó en sus negociadores. Y ocurre que los negociadores paraguayos no se ponían de acuerdo, y eso también hizo que Brasil, percatándose de la división interna de nuestros negociadores, avanzara sobre propósitos que evidentemente le interesan a ellos. Hay que también decir que nosotros vivimos un momento en América Latina y en el mundo en que los países se repliegan sobre sus propios intereses. Ya no existe ese proceso de integración latinoamericana, ni siquiera existe ese mundo multipolar, porque Estados Unidos se repliega sobre sus propios intereses, hay una vuelta al Estado-Nación, se desconoce inclusive la posibilidad de arbitraje de Naciones Unidas de muchos países hoy importante. Y evidentemente Brasil también se repliega sobre sus propios intereses, y eso se ha facilitado con negociadores que no fueron competentes, que fueron que fracasaron y fueron destituidos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hoy? Llevar al país a una aventura política, llevar al país a una doble acefalía, generar un caos jurídico, constitucional, político, generar una gran incertidumbre por el error cometido por negociadores que fueron sancionados por el presidente de la República. Otra hubiese sido la situación que el presidente de la República hubiera persistido en la vigencia del acta bilateral y dejara a los negociadores en sus funciones. Sin embargo, acá no hubo ninguna complicidad del presidente, y yo creo que hoy y mañana se van a tomar decisiones que recompongan el escenario y permitan reconstruir un sentido de responsabilidad distinto para enfrentar los desafíos que tenemos.
Sí, director, aquí el debate técnico energético ha sido superado ya totalmente por el debate político, responsabilidades. Estuvimos a borde de un juicio político, y acá hay una situación nueva que se da hoy, que publican el diario Última Hora y ABC. Antes de estos chats que estamos mirando ahora, había un escenario que el presidente parecía, o se lo mostró por lo menos, que él no sabía o que tenía medias verdades con respecto a la situación. Y se da este acta bilateral que en realidad toma conocimiento público por la renuncia y la denuncia de Pedro Ferreira, ¿verdad? El presidente da a entender con las movidas siguientes que él hace, que él castiga a los que supieron y firmaron el acta bilateral. Pero ahora tenemos las pruebas, porque se tenía sospechas, decía, ¿cómo puede suceder todo esto sin que el presidente sepa? Y en todo caso, en los dos escenarios graves, si no sabía, es porque le toman del pelo lo que están alrededor de él, y si sabía, sí tenía la gravedad. Ahora tenemos las pruebas de que él sabía absolutamente todo. Sabía del acuerdo, sabía las implicancias del acuerdo. Aún así, él insistía en la firma del acuerdo bilateral. Y acá, diríamos, la variable que hace explotar todo es nomás la renuncia de Ferreira. Entonces, si se fue el canciller, si se fue Alderete, si se fue el embajador ante el Brasil, si se fue el titular del ANDE, si se fue la titular de CEPRELAP, si se fue Sánchez Tillería, y supuestamente se van a ir otros más, ¿por qué no iría también el presidente, que tiene las mismas responsabilidades políticas de estas personas que se fueron? O sea, yo lo que no entiendo es dónde está la inocencia de Mario Abdo Benítez en toda esta trama, si estamos viendo que él sabía absolutamente todo y él estaba de acuerdo con la firma del acta bilateral.
El presidente estaba informado a través de los negociadores de los avances de las conversaciones. No creo que el presidente haya tenido toda la información y que sabía en detalles las negociaciones. Yo fui presidente de la República y no todas las cosas el presidente sabe, más todavía cuando confía en los negociadores.
No, pero en estos chats
la condición para... política, pero la cuestión administrativa cae en otro campo. Y yo creo que una vez que el presidente percibe, toma nota de que el acta bilateral, porque la gente le decía, por un lado, Itaipú le decía, no, el acta bilateral está bien. Por otro lado, le decía desde la ANDE que no. Por un lado, le decía, bueno, la potencia siempre ha ido creciendo. En la era Lugo creció 44% la contratación de la potencia, la energía garantizada. En la era Carte creció tanto. Entonces, el presidente confió y reposó en sus negociadores. Una vez que esto realmente se pone evidente que hay normas que pueden perjudicar los intereses de la nación, el presidente unilateralmente sin consultar al par brasileño, obviamente no tiene por qué consultar porque somos un país soberano, toma la decisión de anular el acta bilateral. Y yo creo que ese es un acto de responsabilidad política. Primero porque escuchó la demanda social, le preocupó la crispación que se estaba generando y actuó en consecuencia con responsabilidad política y sancionó a los negociadores. Y esa es la función de un presidente de la República. Pero si por esto queremos llevar al presidente a un juicio político, descabezar un gobierno democrático, entonces también estamos en puertas de una aventura política, porque esto va a generar un tremendo caos y va a dejar al Paraguay en condiciones muy limitadas para renegociar el Tratado de Itaipú. ¿Cómo podríamos negociar correctamente el Tratado de Itaipú en el 2023 si Paraguay va a entrar en un clima de turbulencia, de violencia política, de caos jurídico constitucional? Porque la Constitución Nacional no prevé la doble acefalía. Entonces esto va a generar un gran debate. Primero van a invocar que hay una resolución de la Corte, pero esa resolución de la Corte ya en época de González Macri perdió toda legitimidad y obviamente tuvo el repudio de la sociedad. Entonces pensemos que es lo que conviene hoy al país.
¿Y cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de Horacio Cartes en toda esta historia de desestabilización?
De los negociadores al país a una aventura política o recomenzar, reconstruir un espacio de diálogo y de grandes consensos.
¿Y cuál es el rol de Horacio Cartes? Nicanor, ¿cuál es el rol de Horacio Cartes en este plan de desestabilización? Porque convengamos una cosa, no había posibilidad alguna de juicio político si Honor Colorado no decía apoyamos el juicio político por traición a la patria.
La presunción de la traición de la patria ha sido salvada, según propias declaraciones de los voceros más importantes del cartismo, al eliminarse el acta bilateral con el acuerdo también del Brasil. Entonces, lo que el Partido Colorado está tratando de hacer en este momento es actuar con responsabilidad política. Porque hay que decir, Estela, que nosotros tenemos dos partidos colorados, tenemos dos partidos liberal, o dos partidos, no sé. Primero, el oficialismo, liderado por Mario Adovenit, y un partido colorado estamos hablando metafóricamente, liderado por Horacio Tarque, un partido liberal donde está por un lado Efraín y por otro lado Blas Cano. Imagínense, y a esta situación le sumamos más grieta, más enfrentamiento, ¿no sería un acto de irresponsabilidad política? ¿No sería una manera de empujar al Paraguay a una aventura política? Entonces, para mí, lo que el coloradismo está haciendo, el presidente Mario Abdo Benítez y el presidente Horacio Carte, es un acto de responsabilidad política, ni siquiera un pacto de impunidad, porque ahí están los jueces, los fiscales haciendo su trabajo.
Ay, por favor, Nicanor, como si fuese que la justicia en este Paraguay hace justicia, investiga y le lleva a los ladrones a la cárcel.
Pero si la justicia no actuara, todas estas informaciones que forman parte del trabajo periodístico, tal vez no salían a la superficie. Acá los fiscales están actuando, tienen los celulares, la gente está enterada de lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué queremos? Por error de 4 o 5 negociadores ineptos que fueron sancionados por el presidente, donde se anula el acta unilateralmente por decisión del presidente, que felizmente acompaña a Brasil, tenemos que ir a un juicio político. ¿Y cuál es la consecuencia para el país?
Director,
entonces, director, en el coloradismo hay hoy un sentido de responsabilidad donde dos corrientes importantes tratan de unirse para reconstruir un escenario donde podamos discutir los grandes desafíos que tenemos, y especialmente la renegociación del Tratado de Itaipú.
Director, usted habla mucho de responsabilidad política, pero si uno toma las mismas declaraciones que el presidente de la República hizo a un periódico el día de ayer, él reconoce que esto tiene su origen en una presión, digamos, un pedido que le hicieron el director de Itaipú junto con la señora Mónica Pérez, pidiéndole que destrabe la situación con Brasil, porque Brasil no estaba largando la plata, para hablar mal y pronto, y entonces Itaipú no podía hacer las obras sociales, y le pidieron que hable con el presidente de la ANDE para que finalmente este pueda acceder y firmar a lo que Brasil quería. Entonces el presidente dice, por eso yo le presionaba al presidente de la ANDE para que él firme. Eso también es responsabilidad política, o sea, por un puñado de dólares para hacer unas obras sociales se comprometió la suerte del futuro de la ANDE y del país. Ahí careció de responsabilidad política el presidente de la República.
Bueno, la responsabilidad política del presidente se produce al eliminar el acta bilateral. Puede haber cuestionamiento ético a todos los procedimientos, pero ¿cuál es la eficacia práctica? No hay consecuencia práctica, ni jurídica ni financiera, con el acta bilateral que quedó anulado. Y ese es un modo de asumir la responsabilidad política, corregir lo que moralmente, lo que éticamente puede ser repudiado, evitar que el perjuicio se materialice contra nuestro país. Eso se llama responsabilidad política. Hay dos tipos de responsabilidades en la conducción de un país: la responsabilidad ética y la responsabilidad política. Y el presidente, yo creo que salvó este escollo, y evidentemente pueden haber negociadores que digan al presidente, mire, esto no va a venir, esto necesitamos, pero finalmente no tuvo lugar el acta bilateral, y sin el acta bilateral no puede haber contrato de potencia ni nada por el estilo. Por eso se está recomenzando la conversación, la negociación, y esto volvió a una instancia técnica, lugar de donde nunca debió haber salido. Bueno, y eso para mí es la situación.
Pero aquí hay una cuestión que Todo esto se conoce solo porque Ferreira renuncia a Duarte Frutos.
Se iba a conocer en algún momento. Se iba a conocer en algún momento. Lo que el presidente, evidentemente, trató de evitar es que Interín se negocie este tema, que era una negociación compleja. Los negociadores paraguayos no empiezan a polemizar en público, porque evidentemente teníamos negociadores que no estiraban el carro de manera coherente, que defendían más sus verdades, y eso terminó impactando en el presidente de la República, en el gobierno, que quedó, hay que reconocer, bastante desgastado o bastante afectado por la actuación de quienes tuvieron la responsabilidad de llevar con mayor decoro, con mayor inteligencia y pensando en los intereses comunes, la responsabilidad y la confianza que el presidente les había otorgado.
El rol del vicepresidente de la República, porque el acta, aparte del escándalo del acuerdo bilateral y todo lo que ya sabemos, surge como este aparente negociado que estaba detrás, el vicepresidente de la República y todo este personaje casi cómico que tenemos ahora que se llama Joselo. ¿Y eso qué significó? En un momento fue lo que casi llevó al borde del juicio político a Mario Abdo y a Velázquez. Sabemos que el presidente de la República le pidió que renuncie. ¿Cuál es el rol que usted, que cómo ve a Velázquez, a Hugo Velázquez en esta historia?
Y es el vicepresidente que tiene problemas hoy, y hay que, aunque me dijiste que no tenés ninguna confianza en la justicia, no tenemos otra que los fiscales hagan su trabajo. Yo creo que el tema de la venta de energía a tercero tiene limitaciones. Esto nunca se discutió. Yo consulté con un constitucionalista de mucho prestigio porque quería saber esto. El Tratado de Itaipú no permite la venta de energía a tercero. El Tratado de Itaipú dice, si una de las partes no consume la energía que le corresponde, tiene que ceder o vender a la otra parte. Ahora, acá lo que se dijo es que ANDE podía comprar la energía y vender a empresas brasileñas. Y eso a mí me parece difícil desde el tratado y desde la legalidad en ambos países. ANDE yo creo que puede comprar la energía y puede vender en Paraguay, vender a Clista, vender a los menonitas. Pero si ANDE pretende vender a una empresa brasileña para que esta empresa brasileña distribuya otra en el Brasil, estaría entrando en colisión con Eletrobras, que tiene el monopolio legal de la venta de energía en el Brasil. Entonces yo, esto nunca se me pudo aclarar, y es también el tema que afecta al vicepresidente y todas estas empresas, pero bueno.
Nicanor, acabas de decir que todo esto se llegó por la ineptitud de los negociadores. ¿Cómo le calificas al vicepresidente de la República y lo que estaba sucediendo con respecto a esta intermediación para la venta de energía a una empresa brasileña? Y como si fuera poco, también supuestamente vinculada al presidente del Brasil. O sea, tiene todos los condimentos para hacer un escándalo político. ¿Qué hizo el vicepresidente? ¿Es inepto? ¿Estuvo negociando a espaldas? ¿Fue denunciado por Pedro Ferreira? ¿Puso en peligro Hugo Velázquez el gobierno de Mario Abdo?
Evidentemente que no actuó correctamente, no sé si por ignorancia o por otras cosas, pero evidentemente su actuación ha afectado seriamente la imagen del gobierno y del propio presidente de la República. Esto para mí es indiscutible. Es un amigo pero no se actuó correctamente, con sentido de responsabilidad, y bueno, y hoy estamos ante este problema por esa razón.
Me parece entender, doctor, que bien mencionabas, ¿verdad?, que no es conveniente un juicio político de institución porque debilitaría la postura de cara a la negociación. Creo que estamos de acuerdo en esa interpretación. De mi parte, digo, yo creo interpretar bien lo que señalabas. Ahora, en estas condiciones también, de un gobierno que a un año tiene que recurrir a esta ortopedia de una unidad que no es por amor sino por espanto con quienes hasta hace días tenían una radical oposición interna de su partido, habiendo enfrentado un juicio, el intento de juicio político, la obstrucción que puede significar la presencia de un vicepresidente con las características de Velázquez. No sé si también, y sumémosle a esto que a medida que pasa el tiempo, en el 2022, como le pasa a todo gobierno, la generalidad de los gobiernos, vaya a ser el desgaste todavía mayor. En estas condiciones, ¿podríamos acaso enfrentar esa negociación? Este halo de impunidad no es tanto o más perjudicial que volver a la legitimidad de unas elecciones eventualmente y estar más fortalecidos, renacidos para enfrentar la negociación?
Yo creo que si la decisión es tumbar, descabezar un gobierno democrático por una actuación desgraciada de negociadores incompetentes que fueron sancionados, sí llevaría al Paraguay a una situación de gran turbulencia, de virulencia y de disputa encarnizada por el poder. ¿Cuál es la experiencia de los golpes parlamentarios? ¿Cuál es la experiencia que tenemos cuando por ambiciones personales o por sobredimensionamiento de hechos políticos o de actos administrativos generamos el caldo de cultivo para tumbar a un gobierno? ¿Cuál es la experiencia? La experiencia que tenemos en la transición de los golpes parlamentarios es la repartija del Estado como botín y el aumento de la pobreza y la constitución del Estado en un lugar de grandes transacciones entre las camarillas que se han posicionado con la destitución o con el derrocamiento del gobierno democrático, para hablar en términos claros. Entonces, es lo que a mí me parece tenemos que evaluar todos.
Eso significa que
nos conviene transitar.
Nicanor, ¿eso significa que tenés otra mirada o un arrepentimiento del apoyo al juicio político a Fernando Lugo?
Y hay que evaluar qué pasó después. Las posiciones políticas a veces se evalúan mejor con el paso del tiempo. Y eso es lo que se llama la experiencia.
O sea que fue un error a partir de esta visión.
No aprendemos de lo que ha ocurrido, no solo en la transición. La historia del Paraguay, política, la historia política del Paraguay es una historia de cuartelazos, de golpe de Estado, de grandes grietas, de diáspora, de destierro, y todo eso no nos ha permitido un mayor desarrollo, y todo eso ha generado, evidentemente, grandes dolores a nuestro pueblo.
Uh-huh. Ahora, a mí no me queda claro todavía, entiendo que ahora hay una operación política para salvar el gobierno, o sea, sin resolver el tema del acuerdo bilateral. Mario Abdo, ¿cómo fue la actuación del presidente en esta crisis? Porque Mario Abdo tiene dos tiempos. Un tiempo en el que él defiende el acta bilateral y dice nada menos que el pueblo paraguayo somos todos pillos, peajeros y avivados. Porque que estábamos aprovechando una situación de privilegio al comprar la energía excedente de Itaipú. Pero yo no quiero entrar en los detalles técnicos, yo quiero que usted me diga, como un observador severo siempre del escenario político. ¿Cómo fue la actuación de Mario Abdo Benítez en esta crisis?
Para mí fue una actuación prudente, no era fácil el escenario. El presidente recibía datos, informaciones contradictorias de su propio equipo, y en ese interín hace también discursos poco felices. Hay que ser objetivo. ¿Por qué? Porque algunos de sus colaboradores le dicen cosas o le plantean reflexiones que no son evidentemente adecuadas. Entonces, el presidente actúa con mucha paciencia, a veces ya al extremo, pero escucha, evalúa.
Y que no darte frutos.
Comete errores y también aciertos, como todos los presidentes. Pero su actuación para mí fue prudente, fue consecuente con la situación, con la demanda del pueblo, con la demanda de la sociedad que pedía la anulación inmediata. Es cierto, la sociedad civil tuvo mucho que ver en todo esto, pero yo estoy viendo presidentes en el mundo que les importa un rábano lo que dice su gente, su pueblo, y se mantienen en posiciones autoritarias. El presidente escuchó, reconoció que la gente tenía razón y actuó planteando la eliminación o la no vigencia del acta bilateral y sancionando a personas de mucha importancia para el proyecto, para el oficialismo, personas que fueron clave. O sea, no hubo ninguna duda al presidente para sancionar a quienes fueron sus compañeros principales. Y así es la política, así es la administración del poder, lamentablemente o felizmente.
Nicanor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana bien temprano, muy amable.
Un abrazo y gracias por esta oportunidad.
Adiós, hasta luego.